Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 142, decimotercer capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de lo sucedido en la duodécima jornada de Liga. Victorias de Inter Movistar, de Barcelona y del Pozo de Murcia, que siguen encaramados a lo más alto de la tabla. Además, Jaén se impuso a Burela en el gran partido de la jornada y Montesinos goleó a Levante tomando aire y escalando en la clasificación. Hablaremos con uno de sus jugadores más importantes, Juan Pizarro. En la tertulia analizaremos los encuentros de la jornada y todo lo que ha ocurrido en esta duodécima, y además echaremos un vistazo a cómo está la pelea por la Copa de España de Ciudad Real a pocas jornadas del final de la primera vuelta. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá el duodécimo futsalero español de la temporada. Se trata de uno de nuestros más antiguos, más queridos y más especiales futsaleros, el gran Michael Herrera, que ahora es el flamante presidente del University of Manchester. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo van las cosas en el fútbol sala femenino, con especial atención a la selección española, y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Chechu en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Bueno, ya en el último programa tuvimos música muy discotequera y los tiros van por el mismo lado en este 142, porque el próximo sábado 13 de diciembre tenemos el primer fiestazo Megastar en La Riviera. Aún puedes descargar tu invitación, solo tienes que inscribirte en fiestazo.megastar.fm, y empezamos este repaso de lo que va a pasar el 13 de diciembre en La Riviera con Juan Magán, uno de los artistas españoles más internacionales en este Si no te quisiera, en colaboración con Belinda. Como siempre, también este 142 empieza con el repaso de los resultados de la última jornada con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. La jornada 12 en primera división que nos dejaba estos marcadores: Barça 8, Santiago 2, Magna Navarra 4, Marfil 4, Palma 5, Prone Lugo 0, Delín Zaragoza 2, El Pozo 4, Inter 6, Ribera de Navarra 2, Montesinos Jumilla 6, Levante 1, Peñíscola 7, Uruguay 0 y Burela 1, Jaén Paraíso Interior 2. Inter Movistar sigue líder con 32 puntos, uno más que el Barcelona, 31, tercero es El Pozo con 27, cuarto Jaén con 24, los mismos que Palma. 21 puntos para Peñíscola y Ribera de Navarra, 19 para Burela, 17 puntos tiene fuera de los puestos de privilegio Magna Navarra, con 13 está Levante, con 10 Montesinos Jumilla, Santiago Futsal y Delín Zaragoza, con 9 puntos Marfil y Uruguay Tenerife, última posición para Prone Lugo con 0. Tenemos ahora mismo 3 futbolistas como máximos anotadores del campeonato: Corvo, Dani Salgado y Sergio Lozano, los 3 con 17 goles.
Bueno, pues es la música de Megastar, son los resultados y la clasificación de la última jornada, una última jornada que vamos a analizar ahora. Y mirando la clasificación, como decía Javi Ju, bueno, pues llama la atención la pelea por la Copa de España. El Montesinos Jumilla ha asestado probablemente un zarpazo definitivo a Levante, que con esa derrota ahora mismo queda a 6 puntos de la octava posición que ocupa Burela, cuando solo quedan 3 jornadas para el final de la primera vuelta y, por lo tanto, para la línea que marca los clasificados para la Copa de España, que se va a disputar el próximo mes de marzo en Ciudad Real. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas 3 jornadas que quedan. Llama también la atención por arriba la pelea entre Inter Movistar y el Barcelona. Se levantó bien Inter de esa derrota, de esa eliminación en la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Así que, bueno, sigue candente la pelea con el Fútbol Club Barcelona. Y también esa batalla del Pozo de Murcia, que poco a poco se va recuperando, que ha vuelto a la tercera plaza y que está ahí en plena pugna con un Jaén Paraíso Interior, que protagonizó con Burela uno de los grandes partidos de la jornada. Es un honor para nosotros que hoy el manager de Megastar pueda estar en el programa. Hola, Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
¿Cómo marcha la gira Megastar? ¿Cómo marcha esa preparación del concierto del primer fiestazo Megastar en la Riviera?
Bueno, pues marcha bien, reforzados con ese datazo del EGM, que somos la radio
española.
Enhorabuena,
claro que sí, sí señor.
Que más crece, Mateo y Andrea, que lo están petando todas las mañanas. Y bueno, el fiestazo Megastar, que casi no quedan entradas y que aún la gente puede reservar la suya. Pero bueno, se van confirmando artistas y esto pinta muy bien. Algún jugador de fútbol sala ya me ha escrito en mi WhatsApp.
Bueno, pues que se meta en fiestazo.megastar.fm,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y que
sí.
pueda descargar su invitación. Algunos pensaban que este año Megastar lo iba a pasar mal. Pues mira, de momento, primera EGM, como tú dices siempre, las notas de la radio, Perico, y
claro.
Ha salido.
Si es que al final las marcas y las instituciones están encima de todo locutor o todo jugador. Digo que aviso a navegantes, que parece que algún jugador siempre se va, pero al final lo que queda son las instituciones. Es decir, Inter Movistar siempre será Inter Movistar y Megastar siempre será Megastar.
Bueno, ¿y de tu Inter qué? ¿Te has recuperado ya del mazazo de la eliminación para la Final Four o qué?
La verdad es que no. Pero bueno, me recordó mucho a lo que siempre hablamos Andreu y yo
sí.
De los jugadores, los trabajadores, ¿no? Los de media tabla.
Sí.
Esos jugadores como era el año pasado Nano Modrego en Inter, o como lo fueron en sus últimos años los Joan, los Limones, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado a Inter Movistar. O sea, tiene a las estrellas, pero esa clase media, entenderme todo,
sí,
con
sí,
clase
sí.
media, pues es lo que le ha fallado a Inter. Y esos son los que tienen que dar el salto adelante. Y pues en una Copa de Europa sabemos lo difícil que es. También la gente se piensa, Copa de Europa, esto está tirado. Pues mira el Baku United con el Barça, cómo estuvo ahí luchando.
No hay que quitarle mérito, lo decíamos la semana pasada al Barça, por lo que ha conseguido. Van 4 de 4 clasificaciones para la Final Four. E Inter se ha quedado fuera, pero reaccionó bien este fin de semana. Otra de las cosas que pasó este fin de semana fue la victoria de Montesinos Jumilla. Lo está pasando mal el equipo de Jumilla esta temporada, después de ser la revelación la pasada campaña. Bueno, siempre se dice, Perico, que en fútbol sala y en el deporte una temporada nunca es igual que otra, ¿no? El año pasado disfrutamos mucho de Jumilla en la Copa de España y este año pues les está pasando un poquito de factura este inicio de temporada, ¿no?
Claro, porque ya no son la sorpresa. El año pasado eran la sorpresa, ellos vienes con la ilusión de haber ascendido. Muchas veces lo decimos, cuando un equipo asciende de segunda B a segunda, esa temporada casi asciende a primera,
sí,
¿no?
Sí, viene porque, con esa energía, ¿no?
Pues viene con esa energía. Y eso es lo que le pasó a Jumilla. Y Jumilla es un equipazo. Jumilla, sobre todo, lo que tiene es equipo. O sea, equipo. Son una piña, son... Y dentro de esa piña, cuando tienes cuatro rachas malas, pues a lo mejor te falta un poquito de experiencia, de profesionalidad, y te vienes abajo. Pero ojo, que en Murcia hay mucho fútbol sala, hay mucho jugador de favela, jugador de la calle. Y en cuanto empiecen ahí arrancando y tengan 5 partidos buenos, veremos al Jumilla del año pasado.
Vamos a preguntarle a uno de sus jugadores más importantes, Juan Pizarro, que ya nos está escuchando al otro lado de la línea telefónica. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por esa victoria del pasado fin de semana, que os da un poquito de aire en esa pelea por evitar el descenso en la que de momento estáis metidos esta temporada, Juan.
Sí, la verdad que eso se lo mola al oxígeno porque estamos ahí abajo la clasificación, veíamos ya varios partidos jugando bien y este partido conseguimos 3 puntos y, como bien te digo, nos da un poco aire.
¿Estás un poco de acuerdo con lo que dice Perico? ¿Estáis pagando que ya no sois la revelación, que los equipos ya os conocen, Juan, que saben lo que puede dar Jumilla? ¿Qué explicación encuentras en este inicio de temporada complicado para vosotros?
Sí, puede ser que los equipos ya nos conozcan nuestro estilo de juego, que el año pasado era más novedoso porque los equipos no lo conocían. También la liga se ha reforzado, los equipos de medio bajo se han reforzado bien y está todo muy igualado. Por lo tanto, es muy difícil puntuar y cada punto vale oro.
Dice Perico que todavía podéis reaccionar, que tenéis un buen equipo. Es verdad que estando en la clasificación como está tan igualada, sumas una racha de 2 o 3 victorias seguidas y te vuelves a poner arriba. Lo que parece que ya no os da tiempo, Juan, es esa Copa de España de la que tanto disfrutasteis el año pasado, ¿no? Para eso quedan 3 jornadas solo y ahora mismo Jumilla está a 9 puntos de Burela, con lo cual es imposible la clasificación. ¿Da un poquito de pena después de lo vivido el año pasado?
Sí, bueno, da pena no poder volver a conseguir la Copa España, pero bueno, nuestra dinámica ahora es intentar salir de ahí abajo. Empezamos mal la temporada, nos metimos abajo y lo importante y lo que estamos mirando es intentar salir de abajo. La Copa ya vimos que se nos iba hace varias jornadas, sabiendo encima que nos quedan enfrentamientos con equipos de arriba grandes. Y bueno, pues lo importante es sumar todo lo que podamos para pa salir cuanto antes de ahí abajo.
La verdad es que este año el descenso quema mucho porque son dos plazas. Recuperamos las dos plazas de descenso que no tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Pero también es verdad, Juan, que nosotros nos las prometíamos felices, entre comillas, porque íbamos a ver una buena batalla por evitar esas dos plazas. Y de momento Prone Lugo no ha podido sumar ni un solo punto en estas 12 jornadas. Y Uruguay, pues vaya mérito que tienen, ¿no? Que de momento, con todos los problemas que están atravesando, ahora mismo ocupan plaza de descenso después de vuestra victoria. Son 15.º con 9, pero están empatados con Marfil a un punto de vosotros, a un punto de Santiago, de Delink. Lo que quiero decir es que la pelea por evitar el descenso que se prometía tan bonita, Juan, con lo que ha pasado con Uruguay y con el Prone ahí tan abajo, no sé si eso os da un cierto respiro a vosotros.
Bueno, respiro no nos puede dar porque nunca sabemos si estos equipos pueden ganar puntos y al final te complica otra vez. Pero bueno, como bien dices, sí que se planteaba una lucha muy difícil para todos los equipos, que iba a ser bonita por quien se salvaba, quien iba a estar ahí abajo. Y, sí, y la verdad que ahora con lo de Uruguay, la verdad que al equipo me imagino que le costará más sumar puntos porque se han ido muchos jugadores de categoría que tenían allí. Y yo creo que los pobres bastante tienen con aguantar y con todo lo que están sufriendo allí, que es mucho. Pero bueno, como bien te digo, nunca se sabe, porque a lo mejor se arman de valor y dicen, vamos para adelante en esto, hay que sacarlo como sea y suman puntos. Entonces nosotros tenemos que seguir con nuestra dinámica, intentar sumar puntos, alejarnos de ahí cuanto antes y como bien dices, sería bonita la pelea, pero cuanto antes salgamos de ella, mucho mejor.
¿Cómo vivisteis? Porque hace muy poquitas jornadas os enfrentasteis con Uruguay en aquel partidazo en Jumilla, con victoria 7-12 para Uruguay-Tenerife, con todos los goles aquellos que metió Carlos Corvo. ¿Cómo viste a tus compañeros de Uruguay? ¿Qué te dijeron? ¿Qué caras viste en ese vestuario?
Pues la verdad que nos pilló, como que dicen, en el peor momento, porque claro, ellos ya sabían que la mayoría iban a salir por lo que había pasado y todos se querían exponer a los equipos, y nos pilló justo que ellos no venían cabibajos, sino al revés, venían todos con mucha moral para dejarse ver, para que los demás equipos lo ficharan.
Sí.
Y la verdad, estaban anímicamente en el partido, estaba bien, luego ya lo vi cabibajos a los pobres chavales, porque es una situación muy difícil donde han sido engañados y donde muchos tienen familias, hijos, pagos y demás, y se han sentido engañados y estaban cabibajos. Pero bueno, gracias a Dios parece ser que la mayoría de los que han querido salir en contraequipo y se ha solucionado más o menos la papeleta.
Pues vienen, como tú dices ahora, los dos miuras prácticamente de la temporada. Ya os enfrentasteis contra el Pozo de Murcia en el derbi murciano. Ahora recibís a Inter Movistar este próximo fin de semana. Inter se ha levantado bien, Juan, del mazazo de la eliminación de la Final Four. ¿Cómo prevés este partido de este próximo fin de semana contra la Máquina Verde?
Pues sí, se ha levantado bien con el equipo que tiene. En cualquier momento, aunque sean eliminados, se van a levantar y más en Liga. Pero bueno, nosotros venimos en una buena dinámica, hicimos un gran partido en Ríos, hicimos otro día con Levante un gran partido, y aquí en casa pues vamos a intentar poner lo más difícil posible, vamos a luchar cada balón, un partido que sea aguerrido, que ellos los cueste, que no les guste el tipo de partido que hagamos, y pues a intentar sacar el mejor resultado posible.
¿Quién te impresiona más, Inter Movistar o el Barcelona? ¿Quién? O sea, como un jugador como tú, que digas, ¿Inter o Barcelona? Es una pregunta, creo que muy clara. A ver si no tiramos balones fuera. Que en el fútbol sala nos gusta tocar. Vamos a tocar, no me tire balones fuera.
A ver, Juan, mójate.
No, la verdad que es muy difícil jugar contra los dos, pero yo como jugador, a mí me resulta más difícil de Barcelona porque es un bloque total. Inter tiene muy, muy buenos jugadores, mucha calidad, pero luego tú también puedes hacer los daños porque no son tanto bloque como el Barça. El Barça es un bloque y cuando dicen de matarte, te matan.
Bueno, se ha mojado, Perico, no tendrás queja.
No, la has tocado muy bien, pero me da pena, ¿ves? Es que eso es lo que Inter no puede. Bueno, ahora lo diré en la tertulia. Sí. No te... pues nada, eso es lo que...
Sí, diría. Montesinos, sí. Bueno, no. Os vais a quedar fuera de la Copa de España, pero vamos a ver, como tú dices, Juan, el objetivo primero es salir de ahí abajo, de las plazas que queman. Vamos a ver también cómo reacciona Uruguay después de la reestructuración que está viviendo su plantilla, y si Prone Lugo pues puede empezar a sumar puntos. De momento está a 9 de la salvación. Desde luego parece lejano, pero esto con una racha de partidos todavía podría meterle en situación. Viernes a las 9 de la noche, partidazo entre Montesinos, Jumilla e Inter Movistar. Juan, enhorabuena por la victoria ante el Levante, que vaya muy bien la temporada, que estéis a salvo sobre todo de lesiones y que podamos seguir disfrutando de vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Juan Pizarro, pívot de Montesinos, Jumilla, ganaron 6-1 al Levante este pasado fin de semana y han salido un poquito de las posiciones de abajo. Vamos ya con la tertulia.
Solo temazos, Riquiche.
Dime si conmigo quieras entrar en
¿aló?
Megastar. La nueva Megastar FM.
Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien.
Va a estar también Perico Nicky Jam en el fiestazo de Megastar.
Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Sonar va a sonar, pero se están haciendo las gestiones para que bueno, esté el gran Nicky Jam, que es el temazo que le está petando no solo este verano, sino en octubre y en Megastar FM. Es la única radio donde se escucha a Nicky Jam.
Este Travesuras.
Si conmigo quieras el travesura, que se ha vuelto una locura.
Bueno, o sea que los jugadores, no vamos a generalizar, pero Pizarro dice que Inter son más individualidades y que el Barça es más bloque. Perico, yo sé a ti te duele particularmente.
Pues claro, porque siempre decían, Inter Movistar es esa máquina verde, ese bloque, o sea, el que acojonaba a cualquier jugador. Y a mí me duele que ya Inter quede como, sí, bueno, esos que ganaron, el mejor equipo de la historia, pero sigue ahí, el mejor equipo. O sea, están un poco como, Ricardinho... Sí, Jesús Herrero, o sea, que no me hablen de bloque, que no me hablen de máquina, y eso a mí me duele, me alegra por los que son del Barça y por los amigos que tengo en el Barça, pero como interista me duele, o sea, Inter Movistar tendría que ser la referencia en todo momento, y no lo veo, y eso se pierde el respeto, o sea, que un jugador de Jumilla, con todos mis respetos, diga que se le puede hacer daño a Inter,
sí, lo ha dicho,
o sea,
claro.
pues no, o sea, no me parece bien, no estoy de acuerdo, y me duele.
Está por ahí mi hermano Gustavo Muñana. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, me alegra escuchar a Pedro Sainz de Baranda.
¿No? Lo he visto, ¿no? Nos ha costado hacerle volver.
No había visto dar la cara después de la debacle europea y la verdad es que me congratula escuchar al periodista más verde o azul.
Va con una estocada toda. Ha reconocido que no ha superado el estoconazo.
No, pero lo he visto. He estado esperando. Mira que he revisado su timeline de manera detenida desde la semana pasada, esperando una conclusión,
que le tenemos muy liado.
Ah, vale, eso me alegra yo, porque yo llevo Megastar FM en mi coche, lo llevo puesto siempre que conduzco.
¿Tú y cuántos más, Perico? 300 y pico mil más, ¿no?
352 mil.
No está mal.
Y subiendo,
subiendo. Claro que
me
sí.
Alegro,
está
alegro.
También por ahí nuestro hermano de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí con Perico, con Gustavo y con Miguel vamos a analizar lo que ha ocurrido en esta última jornada. También a falta de tres echamos un vistazo a cómo está la pelea por la Copa de España. Y empezamos por ahí, si queréis. Acaba de decirnos Juan Pizarro, el pívot de Montesinos Jumilla, que vienen de ganar este pasado fin de semana, Gus, que a él le da más miedo así de primeras. Juegan este fin de contra Inter y el siguiente contra el Barça. Y que así de primeras a él le da más miedo el Barça porque tiene un bloque mejor. Ha dicho Pizarro, Gus, que a Inter se le puede hacer más daño.
Hombre, yo creo que es lo que piensa mucha gente. Es de elogiar lo que está haciendo Inter, cómo está superando las dificultades, el seguir líder invicto, pero yo creo que es lo que piensa mucha gente, pensaba mucha gente. El juego de Inter, y además lo reconocen los máximos responsables de la escuadra madrileña, no está siendo fluido, lógicamente, al margen del factor de las bajas, pero yo creo que es lo que pensaba mucha gente, que el FC Barcelona está calentando motores para llegar al tramo final de la temporada, donde se juegan los títulos en perfectas condiciones, y Inter, no obstante, superando muchas dificultades, no ofrece ese juego tan sólido y tan aplastante como que ofreció la pasada temporada. Por eso yo creo que Jumilla, en el Carlos García, las bajas, yo creo que alberga posibilidades, aunque solo haya ganado tres partidos esta temporada, alberga posibilidades de sumar algo positivo frente a Inter.
Gustavo, ¿está fallando la clase media en Inter Movistar? ¿Qué tanto habla Andreu?
No, ¿por qué? No, ¿qué va? Pues no, yo creo que lo que está faltando es el fondo de armario, Pedro, ¿qué va? Yo creo que Ribillo se está dando la cara, Borja está lejos de aquel gran jugador de Segovia que nos deslumbró, y yo creo que Borja todavía debería dar un poquito más. Lolo se ha acoplado bien. A David Pazo no le podemos pedir más, a un chaval de 20 años que sale de Santiago, no le podemos pedir más. Lolo está muy bien, y es que el resto, si date cuenta, el otro día en la banda, Ortiz, Ricardinho, Rafael y Jesús,
que es un cuarteto titular,
y en el banquillo cinco canteranos. Yo no voy a mandar la plana a Inter, porque yo ya he dado mi opinión en Twitter y en estos micrófonos. Además lo dijo Julio García Mera, enhorabuena por la entrevista de la pasada semana, Santi, porque es lo que hace falta aquí, y Julio, yo estuve ayer con Julio y hay que dar la cara como la dio Julio y decirlo. Era una decisión arriesgada, todo lo que podía salir mal salió mal
es así.
Y ya está. Entonces no hay que darle más vuelta y lo mejor es ir con la
y llama mucho la atención y lo destacaba el otro día Farto, nos hemos quedado, no tenemos pasta.
Se han quedado cortos, claro.
Inter Movistar no tiene dinero hasta el mes de diciembre donde, bueno, entra el nuevo presupuesto.
No, efectivamente, es lo que tú dices, las empresas se rigen por presupuestos, hay que cuadrar contabilidades, hay que elogiar cómo Inter está sorteando los efectos de la crisis que afectan a todos, manteniendo un alto nivel competitivo. Hay que recordar que el año pasado ganó la Liga y la Copa, sí, todo eso está muy bien, pero es que hay que darle continuidad y uno de los grandes objetivos era la Final Four y, como bien dijo Julio, se arriesgó y salió todo mal.
Y salió mal, con las bajas, con el fichaje.
Eso no quita, y lo quiero decir públicamente, que los dos fichajes que han hecho, tanto Daniel como Alex Felipe, Daniel ahora mismo, para mi gusto, es el segundo mejor jugador que hay ahora mismo en Brasil, 29 años, la cabeza amueblada, una de primer nivel, y Alex Felipe es un crack en potencia, eso no quita que para que sean dos aciertos de primer nivel,
Lo dejo Candelas, ¿no? Aquí el otro día, que Daniel es uno de los jugadores más inteligentes con los que él se ha topado últimamente, y que es de esos, como dice Jesús, que hace que pasen cosas. Miguel, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ves la resaca todavía de Inter Movistar, la eliminación de la Final Four, y cómo está afrontando estos partidos? Que, como dice Gustavo, está dando la cara y sacando adelante con muchas dificultades en la Liga.
Sí, la verdad yo es que en el partido de este fin de semana de Liga les vi bastante bien. Esperaba un equipo más, no sé, nervioso, tocado por lo que sucedió en Europa, pero yo creo que este año Inter tiene que, con el trabajo de Velasco, es un equipo rocoso, que le faltan varios titulares y no se nota en su competitividad, pero se notó bastante que faltaba gol, a pesar del estado de forma del Cardinal, que es magnífico, faltaba gol, faltaba un poquito de desequilibrio, y ahí puede estar la diferencia con el Barcelona ahora, por ejemplo, que me tengo que retractar de lo que dije allí en la radio hace unas semanas, que directamente ya está metiendo miedo, ya ha conseguido encajar todas las fichas, todos los jugadores nuevos, y la verdad es que está arrasando, este noviembre ha sido espectacular, entonces yo creo que esa puede ser un poco la diferencia entre Inter y Barça.
¿Qué razón tiene Miguel, Sandy? Porque Inter, Pedro, guarda la estructura ósea de la competitividad de Velasco, pero le falta el músculo de la calidad y eso vale dinero.
Te dedicaron el otro día prácticamente parte de la entrevista con Julito, te dedicamos, Gus, porque uno de los temas en los que estribó la entrevista fue la forma de jugar de Velasco sin pívot. Lo dijo varias veces Julio, dijo, es que al entrenador no le gusta jugar con pívot. Y Farto insistió y le dijo...
Para no gustarle, claro. Viendo los partidos de Lisboa y el otro día el partido con Rivera, Cardinal, vamos, de hecho el otro día el 3-1 de Inter ya estaba a gusto verlo y el daño que hacía Cardinal a la Vichín atrás y bueno, los dos goles que metió y es a día de hoy es el único argumento ofensivo, lógicamente, bueno, está Ricardinho, no está Rafael, pero bueno, tampoco hay que olvidar, y se lo he dicho a Pedrito, que Ribillos está dando un pasito adelante muy importante y que Borja todavía tiene que dar más.
En lo que sí que estamos todos de acuerdo, y lo ha dicho ahora Miguel, es que lo apuntaba el otro día a Candela con esa forma que tiene él tan buena de ver las cosas, el que ha acertado, el que se ha llevado el strike, ha sido Marc Carmona esta temporada. Hubo críticas fuertes después de la limpieza de Torras y de Fernandao de la pasada temporada, pero, como dice Miguel, las piezas están encajando en el equipo de Carmona y ya tiene otra vez a la máquina carburando a pleno rendimiento.
No sabía cuánto tiempo iba a tardar, me sorprende el rendimiento de batería, pero bueno, yo por ejemplo estoy viendo jugar a Diego, me confirman que le ha dado total libertad a Diego, y Diego ahora mismo se está convirtiendo en el cerebro de este Fútbol Club Barcelona. Lozano no tiene lesiones y está rindiendo un nivel altísimo. Hay jugadores que asumen un rol secundario, entre comillas, en esa plantilla tan amplia. La verdad es que el Fútbol Club Barcelona tiene de todo, y bueno, y no me gusta que cada vez que hablamos de Fútbol Club Barcelona la gente lo asocia al dinero. Detrás de esto, de verdad, Santi, hay mucho trabajo de planificación.
Estoy seguro.
Y también os puedo asegurar que, en contra de lo que la gente piensa, el Fútbol Club Barcelona este año ha bajado el presupuesto. Porque ha cerrado contratos largos de último año con cifras muy altas y ha negociado bien incorporando jugadores con carta de libertad, salvo Ferrao. O sea, que decir que la gestión, no hay que confundir el hecho de tener el presupuesto más alto con hacer una excelente gestión en la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona.
Y mi pregunta a los dos desde la ignorancia: ¿Diego no podría haber caído en el Inter? Pregunto porque me parece un jugón, o sea, me parece. Y es un jugador para Inter Movistar.
Te voy a contar una historia.
Cuéntame.
Que a mí me contaron una vez, Pedro.
Sí. Es que, no, te hablo desde la ignorancia porque me gusta mucho.
Yo te digo desde la lejanía, y cuando yo anuncié el fichaje de Gadella, y tal, a mí me aseguraron que, porque de hecho Gadella y Diego, para los que no lo sepan, los no muy avanzados en el fútbol brasileño, formaban una de las duplas diestra en el Copagril de Marquinhos Xavier, un Copagril que llegó a la final en 2010, me parece, que fue la revelación, y de hecho era una dupla que querían todos los grandes de Brasil y lógicamente todos los grandes de Europa, y Inter cerró a Gadella y estuvo a punto de cerrar a Diego, pero en el último momento Marc Carmona se cruzó en el camino y evitó que vinieran Gadella y Diego, porque Gadella y Diego forman una pareja extraordinaria. Y te voy a decir otra cosa más, Pedrito, que te va a dar un disgusto. Yo creo que esa pareja se volverá a juntar en breve espacio de tiempo.
El otro día le preguntó Farto a Julio dos preguntas de sí o no muy directas y le dijo, ¿os ofrecieron a Fernandao? Y dijo, sí.
Y te puedo contar, y en ese caso, en defensa de Julio, el fichaje de Fernandao, y esto lo estamos revelando en exclusiva en Futsal Cope,
dale.
Estaba cerrado por Inter Movistar, pero un mega ofertón del Dinamo de Moscú fue Fernandao el que le dijo no a Inter, porque las cifras que ganaba en Moscú eran bastante superiores a lo que le ofrecía Inter, pero Fernandao tuvo pie y medio en Inter.
Y la otra pregunta que le hizo Farto fue, ¿pudo fichar Gabriel Lima por el Inter Movistar? Y le dijo Julio, sí.
Exactamente.
Y hombre, la historia es que el Pozo de Murcia tenía avanzadas las negociaciones, que Julio llamó a su hermano, Fran Serrejón, y que Fran le dijo, lo tenemos muy avanzado. Y Julio, que en esto es un caballero y en otras cosas también, dijo, pues si vosotros lo tenéis avanzado, pues se lleva Lima, o sea, lleva el Pozo a Lima. Estas cosas pasaron en verano y, como dice Gustavo, no nos acordaríamos de ellas si no llega a haber ocurrido las lesiones, la eliminación de la Final Four, y todo lo, todo lo demás.
No habéis podido escuchar la entrevista, pero volvemos a lo de siempre. Si un jugador te dice que el equipo que más miedo le da es el Barça, y ya no se habla de Inter Movistar, y dice que se le puede hacer daño a Inter Movistar, y si un jugador, y me da igual los dineros, o sea, cualquier jugador cuando nace quiere jugar en el Inter Movistar. Eso es, vamos...
Eso pasaba antes, ¿no?
De primero de futsal, o de fubito, o de fútbol sala, como le quieran llamar. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado los verdes para que los jugadores rechacen ir a Inter Movistar?
No, vamos a ver, la cuestión a la que habría que responder, y aquí me gustaría que se mojase Miguel, es cómo en 6 meses podemos pasar de ha vuelto la máquina verde a que ahora la máquina verde nos ofrezca incertidumbre. Yo también a veces pienso, Pedrito, que incluso los periodistas de aquí, de la caverna, de la caverna de la capital, somos muy exigentes.
Hombre, la eliminación de la Final Four es...
A veces lo pienso, lo digo, lo mismo somos muy exigentes con Inter Movistar, porque estamos aquí, le vemos, yo pues gracias a ellos, es el escaparate que puedo tener aquí todos los viernes o todos los sábados de ver a los equipos de primera en vivo y en directo, el resto es todo televisión o internet, entonces con lo cual, pues a lo mejor lo hemos visto más, le exigimos más por la historia, ¿sabes? Pero bueno, sí es cierto que esa química, ese halo de Miguel, Santi, Pedro, ese halo que nos dio el año pasado de... Han vuelto y volvieron, consiguieron lo que conseguían. Pero ese halo lo han perdido en un extraordinario periodo de tiempo que a mí es lo que me sorprende, ¿sabes?
¿Tú crees,
me
Miguel, sorprende? Que todo se resume en la eliminación de la Final Four, porque en Liga van primeros, ¿no? A un punto de...
Sí, claro, van primeros y sin perder ningún partido, es lo de la competitividad que te decía antes, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor, pues con esas bajas que ha tenido, pues pierde un poco de mordiente, y luego está indudablemente el tema de dinero, de que el Barcelona deportivamente le ha comido un poco de prestigio en los últimos años, también para que los jugadores ahora, los mejores brasileños, quieran ir a lo mejor al Barça en lugar de a Inter. Pero bueno, Inter es un grande, las cosas son, estas cosas van por etapas, y bueno, y que hay que tener muy en cuenta, repito, lo de las lesiones, que Inter con Ricardinho, con todos al 100%, pues se asemejaría un poquito más a lo que fue el año pasado.
Pero por encima, le quiero matizar, porque la verdad es que lo he estado pensando, por encima de las lesiones, Miguel, y de esa planificación, el sustituto de batería tenía que haber estado fichado en diciembre del 2013, porque sí, claro. Alex Felipe y Daniel, lamentablemente, que llegarán en enero de 2015, ojalá que sean claves para que Inter trate de disputar la Final Four de 2016.
La adaptación...
Y esa es la realidad. Y no hay que olvidar que nuestras críticas de Inter, no críticas, exigencias, también está que ha perdido la Supercopa en casa, en Alcalá, ante su afición.
Y otra cosa, que antes has hablado de que el Barça no es solo presupuesto, y ahora me van a matar porque tengo muchos amigos de entrenadores en la cantera de Inter. Comparas una cantera y otra y la forma de trabajar, y chicos, yo me quedo con la del Barça, y no solo por jugadores y por cómo ve, es verlo jugar.
Luego lo comento comentar a Fran Merino, pero el FC Barcelona de Andreu Plaza, que ha dejado soltar, que ha soltado a Pol Pacheco, a Benicarló, o sea, tiene talento, ojo a Juan Emilio Gador, un pivo de Almería que es una locura, tiene ahí Ferran Plana, Constantino, Adri Ortego, el madrileño, entonces con lo cual, aquí volvemos a las preguntas de siempre, ¿cómo puede estar Adri Ortego en el Barcelona y Jorge Santos y Juan Conde en el Pozo Murcia? Esas son las preguntas a las que Inter tiene que encontrar, sobre todo ahora que está tan de moda la academia y sobre todo ahora que estamos viendo a Pablito Mel con 23 años, Orzaez mayorcete, Pablo Turado mayorcete, Jesús Jiménez 21-22 años. No, hombre, hay que mirar en el filial a Mandi, que va en la sub-21, el andaluz, que lo han fichado del Pozo. Entonces, con lo cual, ahí es donde hay que mirar, o sea, es decir, de jugadores de futuro. A mí, con todos mis respetos, Pablito Mel con 23 años me cuesta verle, igual que ya me cuesta ver a Orzaez. Y esto no es un ataque frontal al trabajo con los españoles, Pedro. No, no, esto es la realidad.
No, si en Inter, una vez solo... que te doy la razón,
no,
si es
no
que
te digo,
te...
es ya, que parece pero... que parece no, que, no, no. Es que la cantera es que solo queréis brasileños, es que solo
no.
En Inter tienen que jugar los mejores, como tú dices, y hemos visto casos muy dolorosos, por ejemplo Rugger Serrano, señores. Miguel, el partido del otro día en Alcalá de Rugger Serrano es de primer nivel, uno de los alas más completos que hay en primera división, y Rugger Serrano no tiene sitio en el Palau como no lo tiene Sepe, como no lo tiene Didac o como no lo tiene Martolra. Es que con esos cuatro jugadores catalanes, que recuerdo que este año en la plantilla Fútbol Club Barcelona no hay ningún jugador catalán y no ha pasado nada, no se ha caído la señora del Palau, ¿entiendes? Es que Rugger Serrano da el otro día en Alcalá un máster de cómo jugar y me parece uno de los alas más completos. O sea, a mí esos jugadores sí me parecen de un nivel alto. Entonces, con lo cual, comparados con Pablo Mel, con Rubén Orzaiz, creo que no pasa nada, ni ofendo a nadie, si hago estas comparaciones.
Bueno, dejadme que os pregunte por la pelea por la Copa de España ahora mismo y después de la victoria de Montesinos ante el Levante. Esto se ha reducido prácticamente a 9 equipos. Quedan 9 puntos. Levante está a 6 de Burela, lo tiene muy complicado para meterse. Aspil, Peñíscola son 21 puntitos. ¿Esto va a estar entre Burela y Magna, Miguel?
Pues yo creo que sí, y lo he estado mirando, y bueno, los partidos que le quedan a los dos, y bueno, son calendarios muy parecidos. Burela es Santiago, Rivera y Jumilla, y Magna son Prone, Uruguay y Jaén. No sé si lo tiene un poquito más complicado Magna Navarra.
Tú, si se queda Burela fuera otra vez de esta Copa, Perico, te cogerías otro buen disgusto, ¿no?
Pues sí, pero vamos, es que dice, lo tiene un porque poquito mejor, luego la lían. No, y además a mí
Magna ya no es tan tuyo desde que se fue Usín, ¿no?
Pues claro que no, o sea, pero bueno, pero en Burela también...
Bueno, pero lo mismo Pedro ahora vuelve a ser un poquito más equipo tuyo porque se rumorea que va para allá Murga y Pedro Toro.
Escucha, no,
está, vamos y está el cadete, el chaval este que está empezando ahora, ese
Verde. Pero, qué grande es, ese es un genio, me pongo de pie cuando hablo de él. No, pero a mí me gustaría ver a Burela porque tiene al mejor entrenador. O sea, tiene al número uno y quiero verlo en la Copa.
Y quiero... porque la remontada que ha hecho desde ahí abajo
se lo merece. Y quiero que dé una sorpresa, porque ahí sí que van a temblar las canillejas, ¿sabes? Ahí van a temblar.
Esto es un bonus extra. ¿Estamos que lo regalamos hoy o no?
Sí,
dale.
Burela Pescado Rubén está negociando la incorporación del mejor jugador del último Mundial Universitario, que es el iraní Jafari Beroz, un ala zurdo muy habilidoso. Y ese es el gran objetivo de Burela para el mercado invernal, dicho pues en Futsal Cope.
Ahí tenemos otra exclusivita para este 142.
Además pueden comer pulpo ellos.
Sí, bueno, sí. Pulpo sí. Luego le vamos a preguntar a Teresa qué pasa con Candelas, que estaba ahí si se quedaba o si no se quedaba en el Imperio Persa. Vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús, que seguro que conoce bien a este muchacho que va a fichar Burela y que nos ha contado Gustavo.
Ojo al partido Jaén Peñíscola, ¿eh? Ahí se cuece gran parte de la emoción que pueda haber para entrar en la Copa en estas tres últimas jornadas, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que si Jaén y Palma ya entran en bonus, lo que ha dicho Miguel está muy acertado. Ya la ecuación apunta a Burela Magna, y yo creo este año rompo una lanza por Burela, aunque Magna siempre da esa competitividad, ese empujón final, como te decía, están mirando de cara al mercado invernal para reforzarse. Todo apunta a que Murga puede acabar en Pamplona junto a Pedro Toro y no lo sé, a Magna le veo con dudas. Yo creo que Burela viene lanzado con una plantilla cortísima y un extraordinario rendimiento que le está sacando Juan Luis Sandie.
Y fijaros una reflexión que yo hice el otro día con un par de aguatónicas. No, en serio. Este año me está gustando, es verdad que veo menos fútbol sala, veo más los resúmenes, no os puedo ver, pero veo más espectáculo, que es algo que a mí me faltaba. Más regate, más paredes, más jugones, ¿no?
Sí, cierto.
Y, y, Y me está dando cuenta y digo, ¿esto por qué será? ¿Le dejarán mal los entrenadores? ¿Será que hay la crisis? Y no. También es por lo que has hecho referencia antes, Santi, porque hay muchos jugadores que quieren irse al extranjero, que tienen que comer de esto, y en el extranjero hay pasta. Y por desgracia, en el extranjero lo que se fijan es en los jugones.
En los regates, en las mejores jugadas, ¿no?
Y esto nos está beneficiando, porque yo me daba cuenta, digo, jolín, últimamente lo estoy disfrutando más, veo más, y yo dejo ahí la reflexión. ¿Será porque si quieren exhibir
no,
más?
Yo te dejo la reflexión, y lo he dicho en Twitter, y Miguel lo sabe, y Santi también, no es oro todo lo que reluce. Me parece un acierto que Carlos Corbos haya quedado en Jumilla, porque Aqua Saponi le estaba regateando al final, y Caos Futsal también. Sí. Creo que, bueno, los 6 meses a Lolo Suazo en Rieti le pueden venir bien, pero que le pregunte a David Ruiz sí. O cómo están tratando a Vega allí en Rieti, el presidente Pietro Paolo, y a Javi Rodríguez en Nápoles, pues lo mismo no le ha explicado muy bien cómo es Nápoles y lo que hay en Nápoles.
Pues que le pregunte a José Carlos.
Que le pregunte a José Carlos. Yo es que creo que a veces esto es muy sencillo. Yo, si me voy a ir a vivir a la urbanización de Santi o al barrio de Santi, claro. Le llamo. Yo llamo a Santi. Oye, Santi, ¿qué tal? Oye, pues mira, no vengas. Oye, esto está muy bien. Entonces, claro. Yo creo que a veces los jugadores no hablan entre ellos. Entonces, yo creo, Pedrito, con todo el Dale. Respeto. No, te digo que no es solo todo lo que reluce, no. Que hay mucha gente que la Dolce Vita ya no existe y que todo lo que hay por ahí, ojo, que con lo cual sí, que la gente, la seriedad de los clubes empieza a valer casi un 30 o un 40% más de un salario.
Sí, yo no te digo que no sea todo oro lo que reluce, también te digo y también he hablado de que los jugadores, como aquí, pues es lo típico, es oro todo lo que reluce en España cuando viene gente de fuera a querer trabajar, no. Pero como están aquí desesperados, se piensan. Se quieren hacer ilusiones y dicen, me voy a dejar los cuernos ahora sí. Que Uruguay, ahora que va a desaparecer el equipo, tal, me va a grabar la tele, voy a hacer el mis partidazo. 4 regates y mi partidazo. Entonces,
¿qué sabéis,
yo eso lo noto.
¿Qué sabéis, chicos, de Uruguay, ya para terminar la tertulia? ¿Cómo está el asunto? Ha dicho Pizarro ahora, el jugador de Montesinos, que cree que eso se puede solucionar, que pueden intentar terminar la temporada,
sí,
pese al éxito.
La última información que manejo, no sé, Miguel, es que está garantizada su continuidad hasta final de temporada y que incluso de cara al mercado invernal
van hacer a hacer cosita,
dos fichajes de perfil bajo, pero sí van a apuntar a la plantilla la presencia de canteranos y bueno, van a tratar, seguramente pierdan a Murga, ya lo hemos anticipado aquí rumbo a Pamplona, pero yo creo que pueden apuntar a la plantilla con 2 o 3 cositas y yo creo que están haciendo un ejercicio de dignidad y para seguir adelante y hay que aplaudir ese ejercicio de coraje de cómo han pasado, fíjate, de la situación que tenían a la que tienen y hay que aplaudir a Francis Aroca y a toda la gente que se ha quedado allí. No significa, no critico a los que se han ido, sí. Porque lógicamente son trabajadores, pero sí te digo que a lo mejor la desbandada se podría haber gestionado de otra manera, sobre todo de cara a haber garantizado la permanencia. Uh-huh. Y sobre todo porque ahí Carlos Corvo hasta el 3 de enero no puede jugar, igual que Lolo Suazo en Rieti, me parece, y el resto igual. Entonces, porque la normativa FIFA es para todos igual, uh-huh. Salvo lesión. Entonces, con lo cual, pues yo creo que se podría haber gestionado de otra manera la desbandada. Se ha hecho así. Yo aplaudo los que se han quedado y sobre todo el coraje que están demostrando en la pista.
Bueno, ahora mismo son 15.º con 9, primera plaza de descenso. Prone sigue con 0 puntitos ahí el colista. Y luego está Marfil también con 9, Delín con 10, Santiago con 10 y Montesinos con 10. Vamos, que esto no está perdido para Uruguay Tenerife, que está a solo un punto de la salvación. Y
Miguel, ¿qué hacemos con tu Marfil?
Bueno, pues mira, de momento han puntuado después de muchas jornadas. Sí. Yo creo que poquito a poquito lo lógico es que vayan sumando más y subiendo un poquito para arriba.
Llama mucho la atención.
No era normal
lo que le está
la
pasando. Bueno, pues hasta aquí la tertulia, chicos, que he disfrutado mucho charlando, como siempre, de Fútbol Sala con vosotros, con Gustavo Muñara, con Miguel Zarza y con Perico Sainz de Baranda. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, chicos. Perico, ¿sabes quién viene ahora a Fusaleros por el Mundo?
¿Quién?
Su cuarta participación en Fusaleros por el Mundo. ¿Tú te acuerdas de un canario que era portero, que jugaba primero en Inglaterra y que luego se fue a Rusia y luego terminó en París?
¡Jolín!
Pues no te vas a creer de lo que está ahora Michael Herrera en Inglaterra. Madre. Te lo va a contar Teresa. Sintonía de Futsaleros por el Mundo. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, creo que es su cuarta participación en esta sección. aunque tú no has tenido el gusto todavía, ¿no?
No, yo todavía no. Mira, lo teníamos pendiente de la temporada pasada y hemos dicho, pues mira, ahora que Pius Juga pasa por Valladolid, estuvo en aquello.
La historia de Michael Herrera en Futsal Cope se remonta a la primera temporada. Él nos manda un correo electrónico cuando se entera de que hacemos españoles futsaleros por el mundo y nos dice, chicos, que yo estoy aquí en Inglaterra. Y desde entonces le seguimos la pista. Y creo, si no me corrige Michael, que entró cuando era jugador del Manchester Futsal, luego cuando estaba en Rusia y la última vez creo que en París, si no me equivoco. ¿Qué hace ahora Michael Herrera, Teresa?
Pues sorprendentemente, y gracias a Óscar García, que ya sabes que sí, lo sabe todo, nos hemos enterado de que está de señor presidente.
¿De presidente?
De esos de que llevan corbata, sí, y esas cosas, pues de esos. Así que creo que ya lo tenemos por ahí, Michael Herrera. ¿Qué tal, señor presidente?
Muchas gracias, con la corbata puesta.
A ver, ¿cómo ha empezado la historia de ser presidente del Manchester?
Bueno, soy, para clarificar, no soy presidente del Manchester de futsal, sino del club de la universidad.
Del University of Manchester, ¿no? ¿Sale?
Efectivamente, sí, que aunque trabajamos juntos desde hace muchos años, pues este año me he hecho cargo de él. Bueno, me lo propusieron y como a mí me gusta todo eso, todas estas cosas de corbata y tal, pues ¿por qué no, no?
Michael, ¿pero eres presidente jugador o solo presidente?
No, ahora solo me dedico a dirigir un poco el club y a ver dentro de los próximos 3 años si nos podemos clasificar para el campeonato europeo de selecciones de fútbol sala, sí, de universitaria.
¿Has colgado los guantes entonces?
No, yo qué va, me los pongo para dos cosas, para fregar los platos.
Y para dar vueltas por Hyde, por allí, por Manchester, ¿no?
Exactamente. Y cada vez que voy al estadio. No, sí, todavía entreno, pero jugar un poco me lo he dejado de lado para poder centrarme en dirigirlos un poquito más, sí.
Y, a ver, entonces, presidente del Manchester de la Liga Universitaria. Vas a estar ahí para los próximos 3 años.
Si Dios quiere, sí.
¿Qué tienes que hacer? Vamos a ver.
¿Cuál es el objetivo?
Exacto.
Bueno, el objetivo, lo que me dijeron a mí claramente, fue de clasificar el equipo para el Campeonato Europeo de Fútbol Sala. Hemos llegado 2 años a las finales, pero nunca la hemos ganado, así que este año, buscando un poco jugadores por toda Manchester que perteneciera a la universidad, pues sí, ahora un poco más formar un club competitivo, entrenarlos bien y buscar también un entrenador, que lo tenemos, un chico armenio que jugó también en Rumanía en primera división y nos está entrenando. Y la verdad, de momento no hemos perdido ningún partido desde que soy presi, así
bueno,
que...
Bueno, eres el talismán, ¿eh?
Que vayan apuntando ahí los oyentes, invicto, pero bueno, vamos a ver si seguimos con el trabajo bien y a ver si a final de temporada podemos hacer algo importante, ¿no?
Y antes, Santi, repasabas un poco la trayectoria que le íbamos siguiendo. Entonces, Michael, ¿los confirmas que vas a estar 3 años fijo en un sitio?
Sí. Bueno, ahora no me queda otra porque voy a empezar un doctorado. Así que sí. Como Dios nos ha dado un poco de cabeza, vamos a intentar utilizarla.
Eso está bien, está bien, Michael, claro que sí. Era eso, ¿no? Primero Manchester, luego fue Rusia y luego fue París, ¿no? Tu periplo, Michael.
Sí, pues estuve en París por motivo de trabajo, terminé mi carrera y me metí en un equipo de tercera división y nos quedamos campeones y subieron a Ligue 3, que bueno, semiprofesional. Sí. Lástima que no pude continuar con el fútbol sala en París, pero bueno, de aquí a la vuelta a Inglaterra me contactaron para poder dirigir el equipo porque necesitaban a alguien que se lo tomara más
en serio.
No, porque estos años atrás siempre he estado jugando y un poco llevando un poco el equipo, así... Pero este año, a partir de este año, pues ya las cosas están tomando un poco un tinte más serio en el tema de fútbol sala en la universidad, y hay más dinero y más presupuesto. Uh-huh. Entonces quieren estructurar un organigrama ahí bien preparado, bien trabajado, y se me dio la oportunidad de formar parte de otro proyecto súper interesante y muy bonito, ¿no?
Y nosotros, cada vez que hablamos de Inglaterra, casi siempre hablamos de nuestro Spanish Baku. Michael, ¿vais a querer hacerle sombra?
No, mira, eso de Spanish Baku no me gusta, ¿eh? Hay que cambiar la tendencia esta, ¿eh? No me gusta. No, sí, bromas aparte. Ahora con todo este tema de la UEFA, ¿no? Trajeron varios jugadores de cierta importancia, ¿no? Sí. Ahora, no te preocupes que todos esos se van a marchar pronto. Entonces, la única oportunidad la tenemos ahí ahora desde el Manchester. Siempre sigo ahora muy ligado a ello, ¿no? Al Manchester. Sí. Y ahora, bueno, en la época en el que se le podemos... El año pasado llegamos a la final, perdimos solo por un gol y deberíamos haber estado ahí contra el Barça, pero bueno, estaban ellos,
sí,
no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, sí. Es tu rival, el Spanish Baku de José Carlos, de Chema Jiménez, de Tobe, ¿no? Sí, y de sí. Todos los españoles. O sea, que sin resquemores, Michael, o con un cierto resquemor.
Ya nos ocuparemos de esa gente. Decía el dicho que a todo, no voy a decir sí, a Neymar, a todo X le llega a su San Martín.
Bueno, la rivalidad ahí entre el Manchester y el Baku United, pues ya sabes, ¿puedes hacer una oferta, Michael, a universitarios que puedan irse allá a Manchester y jugar en tu selección o eso no se puede? A españoles, me refiero.
Para el primer requisito es ser estudiante universitario, ¿sí? Porque, bueno, por temas de seguro médico, ¿sí? Por ejemplo, tienes que estar cubierto por la universidad.
Vamos, que si ahora, por ejemplo, imagínate, un chico que está estudiando periodismo en la Complu o en Getafe y tal, dice, me voy a hacer un Erasmus a la Universidad de Manchester, ¿este puede jugar en tu selección?
Pues por supuesto que sí, sería yo el tío más feliz del mundo, ¿eh? Yo, de todas maneras, yo siempre... Gracias a vosotros utilizar esta plataforma, este sí. Programa maravilloso que hacéis para invitar a cualquier español que se está pensando venir a Inglaterra, que se una no solo a nosotros, ya no por quizás unirse posteriormente al Manchester Football, sino unirse también a nosotros para participar en una liga nacional universitaria que existe, está bien establecida y que puede dar paso a jugar, por ejemplo, un campeonato europeo, ¿no? Que, sí. Bueno, la UCAM en Murcia también creo que la juega y bueno, la idea es ir... A seguir cogiendo experiencia y poner el nombre del futsal inglés pues cada vez más alto, ¿no?
Claro, pues transmitimos tu oferta a todos los universitarios que les interese. Tú eres un buen ejemplo, Michael, de que con el fútbol sala te han pasado un montón de cosas buenas por ahí, por el mundo donde has estado. Siempre que te trasladaban por trabajo o por esos estudios, terminabas jugando en algún equipo, ¿no? Te pasó en Inglaterra, te pasó en Rusia, te pasó también en París. Así que animamos a toda la gente que te está escuchando, que a lo mejor está atravesando una época de dudas, que el fútbol sala es un buen enganche para este tipo de cosas. Es una buena excusa. Nos alegramos muchísimo, Michael, de hablar contigo, de que te vayan bien las cosas y seguimos en contacto aquí en Futsaleros por el Mundo, en Futsal Cope. Michael, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, dos y tres para todos vosotros, sí, bastante, compartirlo.
Claro que sí, un abrazo fuerte, grande.
Un abrazo, hasta luego, chicos. Chao.
Michael Herrera es uno de nuestros futsaleros más genuinos, ¿no? De los primeros, contactó por correo electrónico con nosotros y, como digo, es un buen ejemplo de lo que el fútbol sala puede hacer por la gente, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué me cuenta de Candelas? ¿Qué noticias tenemos?
Pues he estado intentando hablar con él esta semana porque se fue para Irán a solucionar sus cosillas de contratos y tal, y no he podido hablar con él. Lo último que sé es eso, que se fue para Irán y a ver si vuelve con noticias.
Bueno, pues a ver si termina o no termina con la selección iraní, Jesús Candelas, que estaba en esa fase de dudas. ¿Algo más por ahí para terminar la selección?
Pues tengo dos malas noticias.
A ver.
Una de Francia y otra, como no, de Italia.
A ver.
La de Francia es que Ramón Lozano ha rescindido el contrato con el ERDE y se ha vuelto para España en busca de otro proyecto. Y en Italia, Alejandro Vega, según hemos visto en el Twitter de Saúl Olmo, jugador del Lazio, ha dejado también en Italia. Así están las cosas.
Así se cuecen las cosas por el extranjero. No tengo ni idea de dónde vamos a ir la semana que viene. ¿Y tú?
Se me ocurrió ayer una cosa.
¿Ah, sí?
Pero no te la voy a decir.
Bueno, vale. Pues nos vemos el miércoles. Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos ya con el fútbol sala femenino. Sonando Chutón, que suena un poco raro. Chutón, señorita, es un artista catarí, nos ha dicho Perico, que también va a estar en el fiestazo, el internacional Chutón, con este temazo que se llama Señorita. Señorita Albada, está usted ya al otro lado del teléfono, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tenemos aquí a Javi Ju haciendo gestiones, que echa humo el teléfono al otro lado del cristal. Ya viene por aquí, vamos a ver. Hola, Javi Jurado, de nuevas. ¿Qué tal?
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Echa humo el teléfono? ¿Has conseguido tu gestión al final?
Sí. Pues sí, venga. Lo que pasa es que vamos sobre la marcha porque nos hemos colado en las Rozas, donde tenemos a la selección femenina.
Sí.
Y trabajando duro antes de que el domingo se marchen a Costa Rica, a ese país tan bonito, tan atractivo, y efectivamente a por Brasil. Y tenemos el placer de saludar al seleccionador, a José Venancio López, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Venancio? Muy buenas.
Hola, buenas.
Cuéntanos, ¿cómo están yendo las cosas? Imagino que muy bien, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones, pero también es verdad que tenemos un grupo con algunas caras nuevas, tenemos veteranas que son garantía 100% de un mundial muy bueno, pero tenemos también muchas caras nuevas y lo que venimos diciendo que es una selección, sobre todo, basada en jugadoras que tienen un buen momento de forma y supongo que esas sensaciones son buenas, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos trabajando muy bien. La semana de Águilas ha sido de muchísimo volumen de trabajo, de muchísima carga, pero las jugadoras lo han soportado sin ningún tipo de problema. Además, yo creo que el grupo ha crecido en autoestima, en confianza en el trabajo que estamos haciendo, y evidentemente eso yo creo que es muy importante de cara a afrontar este torneo mundial.
De las preguntas que se me vienen a la cabeza, viendo que viajáis el domingo, que vais a tener solo 3 días para adaptaros al nuevo horario, es verdad que todos jugáis más o menos, todas las selecciones están un poco a la par, lo que pasa que Brasil, claro, evidentemente ya está en un uso horario mucho más cercano. ¿Esto va a jugar a favor o en contra nuestra? ¿Va a ser difícil que el equipo se adapte prácticamente en 3 días a unos horarios raros? Aquí en España va a ser madrugada prácticamente.
Sí, pero bueno, yo creo que al final eso no tiene que ser ningún tipo de problema. Los primeros días sí que van a ser un poquito más complicados, la adaptación al sueño y a los horarios, pero bueno, yo creo que en el cuarto o quinto día vamos a estar en perfectas condiciones, vamos a recuperar la normalidad. En cuanto a eso, yo creo que eso no tiene mayor importancia. Lo importante es cómo afrontemos este mundial y sobre todo esa mentalidad competitiva en la que yo creo que esta selección ha crecido muchísimo este año y esa es nuestra mejor virtud.
Si ahora mismo España en la fase de grupos estuviera en el lugar de Brasil, es decir, tener que jugar un partido más, tener rivales más complicados, ¿estaríamos ahora a lo mejor poniéndonos alguna venda por si acaso luego se diera la sorpresa? España, en principio, por el grupo, no sé si preguntarte, Costa Rica y Guatemala, muy, muy, muy mal se nos tiene que dar para no estar primero.
Bueno, yo digo que estemos donde estemos, en el grupo que hubiésemos estado, el objetivo era pasar a la siguiente fase, y si podemos pasar como primeras de grupo, muchísimo mejor. Entonces, no nos planteamos qué va a pasar después, sino qué va a pasar en la primera fase. Pero sí que es verdad que al final, pues quizá jugar partidos de mucha más exigencia y mucho más nivel, pues igual es mejor porque te hace meterte en la competición con mucha más rapidez. Por eso, para mí lo que más me preocupa es que afrontemos el primer partido como si fuese un partido decisivo. Y esa es la mentalidad con la que tenemos que afrontarlo, ¿no? Pensar que va a ser fácil, porque eso puede ser la mayor de las trampas, ¿no?
Álvada me ha comentado. Álva, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
El asunto de la portería. Jenny se nos ha tenido que quedar fuera. Ha entrado Miriam, portera del Alcorcón, y me decía el bajolín, es que estamos teniendo mala suerte en la portería. Venancio, yo no sé, es verdad que tenemos porteras de garantía, pero es una de las partes clave también para que funcione la selección española.
Evidentemente, en el fútbol sala la portería tiene un porcentaje altísimo en el rendimiento de un equipo. Por lo tanto, es algo que para cualquier selección, cuando tienes que afrontar un torneo como este, es no fundamental, sino decisiva. Y en este caso se nos ha caído Vanessa, se nos ha caído Jennifer, y Silvia está con problemas musculares y de momento iba a tener que parar en cuanto al entrenamiento, pues porque se le ha agudizado el problema muscular y vamos a ver si la podemos recuperar, porque como decís, el tema de la portería este año parece que en ese sentido estamos gafados.
Alba, tienes al seleccionador.
Bueno,
Yo le quería decir, siguiendo con este tema de la portería, si cree que lo que ha pasado está afectando al grupo en cuanto a la estabilidad.
No, que va. En ese sentido no hay ningún problema. Lo que está claro que a nadie le gusta que haya lesiones, porque bueno, pues al final rompe un poquito esa dinámica de entrenamiento para todas las jugadoras. Lo bueno hubiese sido que hubiesen estado todas, porque eso mantiene el nivel de entrenamiento, y esa dinámica de entrenamiento es para todas. Pero no hay, en ese sentido no hay mayor problema.
José Venancio, soy Santi Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Al final, Venancio, hemos conseguido entre todos, yo creo que en España también hemos puesto nuestro granito de arena para que esté Brasil. Era una pena, perdía muchísimo el torneo, como hubiera pasado si no está España. Pero una vez que hemos conseguido que esté Brasil, ahora hay que ganarlas, ¿no, Venancio? Ese es el
bueno, lo importante y lo bueno que en cualquier torneo y en un torneo mundial estén las mejores. Uh-huh. Lo que sí está claro es que al final este tipo de cosas creo que no son buenas para nuestro deporte, lo que no puedan estar esperando a última hora para tener que confirmar esto, pues porque sí. Evidentemente no nos ayuda a nadie, ¿no? En este sentido, pero lo bueno que es que al final se ha arreglado y bueno, pues Brasil va a poder estar, porque eso hace que el torneo sea más importante y sea del nivel que todos queremos.
Y la batalla entre España y Brasil, Venancio, por supuesto hay que pasar la primera fase, hay que pasar las eliminatorias, pero ¿cómo ves el duelo? ¿Está igualado ahora mismo la pelea entre la brasileña y las españolas? Porque últimamente nos han ganado siempre, Venancio.
Sí, pero yo sin querer ponerme la venda sobre eso, sí. lo que me planteo es el partido de Costa Rica.
Me parece bien. Sí,
me planteo el partido de Costa Rica porque lo que sí está claro es que vamos con la mentalidad de ganar, porque no puede ser de otra forma, pero si nos han ganado, evidentemente es porque en ese momento han sido mejores y porque en teoría ahora mismo siguen siendo mejores. Entonces, está claro que nosotros tenemos que ser humildes, trabajar para intentar estar lo mejor posible, afrontar el primer partido con las mayores garantías e intentar clasificarnos como primeras de grupo.
Bueno, pues, mister, toda la suerte del mundo. El próximo miércoles ya estaremos pendientes de lo que ocurra en Costa Rica y sobre todo a ver si podemos volver este año con ese título en la... para las vitrinas de la selección española, que se lo merecen, son muchas finales, muchos años, y yo imagino que eso sobre todo en las veteranas pese.
Pues evidentemente a todo el mundo le gusta ganar, pero nosotros afrontamos el torneo con esa idea, pero también con la humildad que requiere cualquier competición deportiva, y sobre todo sabiendo pues que las brasileñas quizás están por encima de nosotras, y tenemos que pensar en que nuestro mundial es clasificarnos como primeras de grupo en la primera fase, que como primer objetivo. Luego lo demás, bienvenido sea.
Bueno, pues que no haya más contratiempos en lo que queda de semana, que el viaje sea bueno, va a ser largo, pero seguro que va a ser muy bonito, y la experiencia seguro que también va a merecer mucho la pena, y si podemos volver con el título, mejor que mejor. Muchas gracias, mister, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, vaya lujo, ¿no? José Venancio, los micrófonos de Futsal Cope, que como todo el mundo sabe que sigue el fútbol sala, no solo es el seleccionador nacional masculino, sino también el seleccionador nacional femenino.
Y ha hecho una selección muy buena, lo que venimos diciendo, Alba, ¿verdad? Basado sobre todo en las jugadoras que ahora están bien, y donde yo creo que las cosas se han hecho bien en Águilas, las sensaciones son buenas, queda un partido frente al Futsi, son partidos de entrenamiento los que tiene la selección española, en los que yo creo que este año pues van a estar otra vez Brasil y España a la par.
Hombre, a priori son los favoritos, pero ya sabemos que en un torneo de estas características, en los que juegas bastantes partidos, el problema es que igual un partido no se te da como debería darse, y a priori eres favorito, y es como dice Venancio, tenemos que pensar en Costa Rica, porque lo que a mí también me asusta es que pensemos que vamos a ganar antes de salir a jugar, y eso puede afectarnos en cuanto al nivel y a la exigencia. Yo espero que España se lo tome como debe tomarse, que pasemos la primera ronda, que lleguemos a la final, y que la final, pues si nos toca Brasil, que es lo que a priori se estipula, pues que le ganemos ya por fin.
Mm-hmm. Tú fíjate que no se me ocurrió preguntar si no pasáramos a la final sería un fracaso, porque yo creo que lo sería, pero evidentemente yo creo que es que ahora mismo España, con el nivel que tiene, tomándoselo en serio, que se lo va a tomar
ya
en serio,
no te iba a responder. Él piensa
que está claro, evidentemente, y lo ha hecho bien, porque es lógico que sea prudente, pero es que España saliendo normal, en una situación normal de un partido internacional, a Costa Rica y a Guatemala se les gana. O sea, que es que estamos en la final. Ahora, lo que dices tú también es importante. Yo no sé si por tener un grupo más fácil que Brasil vamos a llegar con el pistón un poquito más bajo y toque acelerar en el tramo final.
Hombre, si pasamos la primera ronda, que como decís, se supone que sí. Luego a mí lo que me preocupa no es esa primera ronda, sino esas semifinales que te puede tocar Portugal, Rusia o Japón. Según yo apuesto por Portugal por cómo se disputaron el resto de mundiales. Y Portugal es una selección muy fuerte, que si no estamos concentradas y si no ponemos todo de nuestra parte, pues igual ahí sí que podemos llevarnos una sorpresa.
Bueno, pues por cierto, no lo hemos comentado hasta ahora, pero sí. De los 18 árbitros que hay, solo hay uno de la UEFA, de la zona europea, y es, aquí la conocemos bien, Raquel González Ruano.
¡Qué crack!
Así que la vamos a tener ahí arbitrando, poniendo esa guinda de arbitraje bueno español que tenemos en Primera División, y va a estar allí en Costa Rica también, supongo que compartiendo una experiencia bonita. Alba, el fin de semana que viene, el miércoles que viene, mejor dicho, ya estaremos pendientes. ¿Sabemos si alguna televisión lo da o no tenemos novedades al respecto?
De momento no sabemos si va a haber algún enlace en lo que podamos seguir. Ya sabemos que aquí, por el cambio de hora, va a ser a las 3 de la mañana los partidos. Así que esperemos que si los dan en directo, que por lo menos también cuelguen el enlace en YouTube y que el resto de personas lo podamos ver a una hora normal.
Pues sí, desde luego que sí. No va, esto no va a ser Ciudad Real, ni mucho menos.
No, que es una pena, es una pena.
No, ya, eso sí que es verdad. Pero bueno, en fin, yo creo que lo vamos a hacer bien. Seguiremos pendientes de lo que ocurra en esa concentración de Las Rozas y en el viaje hasta Costa Rica, y lo contaremos aquí el miércoles que viene. Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Vamos con la segunda división. Sintonía de la segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi.
Cuéntame, Fran, ¿por dónde van los tiros este fin de semana en la segunda?
Jornada 10 de la División de Plata, con sorpresa, como quiero decir, porque esta vez no hay cambio de líder, sigue encabezando la categoría el Barça B, tras vencer con solvencia a uno de los equipos de arriba, como es el Melilla, por 6-3. Donde sí que ha habido cambios ha sido en las plantillas y en los cuerpos técnicos. Las más llamativas en Gran Canaria, que no está teniendo su año a pesar de ganar este fin de semana al Elche, que es tercer clasificado, por 3-4. Partidazo y victoria dificilísima para el Granca, que consigue sus primeros 3 puntos a domicilio en un estadio que no había ganado todavía nadie. Todo se resolvería en la segunda parte, ya que el descanso llegaron 0-0. Sin embargo, el buen resultado, pues, para los canarios no evitó lo que estoy diciendo. El brasileño Diego se desvincula del equipo para volver a su país, y también su director deportivo, David Zamorano, también deja su cargo. Otro sitio donde también ha habido movimientos ha sido en el Hércules. Vaca, tras llegar a un acuerdo mutuo para rescindir, pues se ha marchado del club. Su equipo había caído esta semana contra el Valdepeñas, 4-2. Los vencedores pues siguen en promoción en la quinta posición. Vamos ahora con las goleadas, que ha habido unas cuantas. La primera la puso el segundo clasificado, el Antequera, que ganó en casa por 9-3 para seguir en ese segundo puesto, aunque primero de cara al ascenso. Además, siguen invictos en su estadio y todo les está saliendo tan de cara este año que hasta un chavalín que debutaba, Dani Nogales, canterano de 17 años, pues que tuvo su golito también. El Cartagena, que sigue cerrando lo que serían puestos de promoción, aunque sea sexto, aniquiló al Sierra Salinas en su estadio por 1-8. Y el equipo que está al acecho ahí precisamente del Cartagena, el Privega, venció por 2-6 al Segovia en el Pero Delgado. El último partido, además del único empate de la jornada, pues fue el Pozo B 3, Zamora 3.
Y cuéntame, ¿qué nos espera este próximo fin de semana, Fran?
Pues nos acercamos al Ecuador de segunda con la jornada número 11. Melilla-Elche, el partidazo que diría yo de la jornada, ya sabes que siempre destaco alguno.
Sí.
Esta semana se mide pues el tercero contra el cuarto, que tiene mucha acogida ese partido. Y luego tampoco está nada mal el Cartagena-Pozo B, derbi murciano, que se espera que tenga pues muchísima acogida en la zona, ya que la directiva de los locales además ha confirmado que las entradas estarán a 1 eurito y los abonados pues gratis, como debe ser. Así que buena iniciativa ahí para estos tiempos que corren. Y buen partido que se podrán ver sus aficionados. El líder, el Barça B, se enfrenta al Zamora en el pabellón Ángel Nieto, y el resto de encuentros: Hércules Antequera, Segovia Valdepeñas, Villega Gran Canaria y Parrulo Sierra Salinas.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
A ti un abrazo.
Estamos terminando. Llegamos al final.
capítulo número 142 de Futsal Cope, no sin antes repasar los próximos partidos de la jornada que viene, Javi Ju, en Primera División.
La jornada número 13 que se disputa entre el viernes 5 y el sábado 6. El viernes tenemos a las 8:30 dos partidos, Levante, El Pozo y Marfil de Link Zaragoza. A las 9, Montesinos, Jumilla, Inter Movistar, 9:30, Uruguay, Tenerife, Palma Futsal. El sábado a la 1, el derbi entre Santiago Futsal y Burela Pescados Rubén. A las 6 de la tarde tenemos el Jaén Peñíscola, el Prone Lugo Magna Navarra. Y la jornada se cierra el sábado a las 6:30 con el Aspil Vidal Rivera de Navarra, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 142, que joder, yo creo que nos ha quedado bastante, bastante bien. Con Pizarro, con Michael Herrera, con Muñana, con Zarza, con Perico, con Alba, con José Venancio. Vamos, que casi no podemos pedir mucho más. Así que gracias también a Chechu, que ha estado en el control técnico. Nos escuchamos la semana que viene, muy pendientes también de nuestra selección española de futsal femenino, que va a Costa Rica intentando conquistar el oro. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.